El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 3, los versículos 7 en adelante, el texto que leyó Lester hace un momento, está haciendo un contraste aquí entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto es el que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando le entregó su ley en el monte Sinaí a través de Moisés. El nuevo pacto es la manera como Dios se relaciona con su pueblo ahora a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo nos muestra en el capítulo 3 de 2 a los Corintios es que el nuevo pacto es superior, muy superior al antiguo pacto, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, porque el antiguo pacto, dice Pablo aquí, era un ministerio de condenación, no de salvación. Ustedes recuerdan la semana pasada cuando estudiamos la manifestación visible de la gloria de Dios en aquella columna de nube y de fuego que guió a través del desierto al pueblo de Israel, y decíamos que esa manifestación de la gloria de Dios era magnificente, pero al mismo tiempo atemorizante. El pueblo de Israel quería la presencia de Dios, la presencia protectora de Dios, pero al mismo tiempo ellos estaban conscientes de que no podían estar cerca de esa presencia por causa de su pecado. Y es ese contraste entre los dos pactos que el apóstol Pablo nos muestra en el versículo 6, cuando dice que Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Mis hermanos, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice aquí que la letra mata? Pablo se está refiriendo precisamente a la ley que Dios nos reveló a través de Moisés en el monte Sinaí. Y lo que él está diciendo es que esa letra de la ley en sí misma, sin la ayuda del Espíritu Santo, no tiene poder ni eficacia para salvar o para santificar. Mis hermanos, la ley en sí misma ni salva ni santifica. En vez de ser una fuente de vida, esa ley es en realidad un documento de muerte y un documento de condenación. No porque haya nada malo en la ley, sino por causa de nuestro pecado. Piensen en la ley como un letrero en la carretera, en la autopista que va hacia el este, como un letrero que nos va llevando paso por paso a la ciudad de Bávaro. Si usted se sube en el letrero, no va a llegar a la ciudad. El letrero simplemente le dice cómo llegar, pero el letrero en sí mismo no te va a llevar a ningún lado. Bueno, mis hermanos, la ley te señala hacia dónde ir. La ley te dice cuál es la voluntad de Dios, pero no te provee ni el carro ni la gasolina. Pero es ahí precisamente donde entra en juego la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto, dice Pablo. El Espíritu Santo no solo imparte nueva vida en el corazón del pecador, sino que también nos provee todos los recursos de gracia que necesitamos para poder obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. En otras palabras, la gracia te provee el carro lleno de gasolina y con un cupón que te permite rellenarlo cuantas veces tú quieras. Eso es la gracia del Evangelio. Así que el antiguo pacto es inferior al nuevo pacto, porque el antiguo pacto no puede salvar, el antiguo pacto no puede santificar. Lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, lo que nosotros tenemos en el nuevo pacto, salva y santifica. Pero por el otro lado, el nuevo pacto también es superior al antiguo pacto, dice Pablo, porque el nuevo pacto nos muestra en una forma clara y abierta la gloria de Dios en Cristo, y eso es algo que los creyentes del antiguo pacto no podían contemplar sino en una forma velada. El antiguo pacto tuvo gloria, dice Pablo, y espero que lo hayan visto cuando Lester leyó los versículos 7 al 11. El antiguo pacto tuvo gloria, pero el nuevo pacto tiene una gloria mayor, porque revela claramente al Mesías que en el Antiguo Testamento fue anunciado por los profetas y fue prefigurado a través de símbolos, a través de rituales, a través de ceremonias. También vimos la semana pasada cuando Moisés le pidió a Dios, recuerdan en Éxodo capítulo 33, versículo 18, que le mostrara su gloria. Y Dios le responde que nadie puede ver su rostro, es decir, nadie puede ver todo el esplendor de su gloria y aún así seguir viviendo. Así que Dios le dice a Moisés que lo va a colocar en la hendidura de una peña, ¿recuerdan? Y te cubriré con mi mano, versículo 22, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En otras palabras, Moisés solo podía tener una visión parcial de su gloria. ¿Y saben qué sucedió, mis hermanos, cuando Moisés tuvo esa visión parcial de la gloria de Dios? ¿Ustedes recuerdan? Dice en Éxodo capítulo 34, en el versículo 29, que la piel de su rostro resplandecía, tanto así que Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su cara, porque los hijos de Israel tenían temor de acercarse a Moisés. Sin embargo, esa gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés no duraba mucho tiempo. Se desvanecía. Vean el versículo 11 del capítulo 3. Dice, porque si lo que se desvanece fue con gloria, el antiguo pacto tuvo gloria, pero si lo que se desvanece tuvo gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. La gloria del antiguo pacto se desvanecía. La gloria del nuevo pacto no. Por otro lado, Moisés tenía que ponerse un velo, ya lo dijimos, sobre su rostro, porque los hijos de Israel no soportaban el brillo de su gloria. Bueno, es con ese trasfondo en mente, todo lo que yo he dicho hasta ahora, que podemos ahora considerar lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y lo primero que vemos en este texto es que todos los creyentes del nuevo pacto tienen acceso a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean el versículo 18 otra vez. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, ya no con un velo, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Mis hermanos, en el antiguo pacto, solo Moisés tuvo el enorme privilegio de tener un vislumbre parcial de la gloria de Dios. Y el pueblo de Israel solo podía ver destellos de esa gloria a través del velo de Moisés en la cara. Pero, dice Pablo, nosotros todos, tú y yo, los creyentes del nuevo pacto, con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. Todos los creyentes tenemos contacto con esa gloria de primera mano. Porque esa gloria se revela en todo su esplendor en la persona de Jesús. Nosotros no necesitamos un mediador como Moisés para entrar en contacto con esa gloria. ¿Saben por qué? Porque Dios nos abrió los ojos del entendimiento en la regeneración para que podamos ver a Jesús tal como Jesús es revelado en las Escrituras. Hermano, déjeme hacerles una pregunta. Supongamos por un momento que nosotros tenemos aquí a una persona inteligente, una persona bien preparada, una persona que es un buen lector, tiene capacidad para leer un escrito y entenderlo, pero es inconversa. Esa persona puede leer la Biblia y llegar a entender verdades que se revelan en la Biblia. Piénsenlo bien. Él es una persona inteligente, es una persona que sabe lectura comprensiva. Y él lee el libro, lee la Biblia y gramaticalmente él puede decir, mira, esta cláusula aquí, prepara para esta cláusula aquí y lo que este texto dice básicamente es esto. ¿Pueden los inconversos llegar a entender verdades de la Biblia, sí o no? Bueno, algunos están haciendo sí, otros dicen sí. La respuesta es, mis amados hermanos, que una persona que sepa leer, que verdad sepa leer, no que simplemente sepa, vea letras en un libro, sino que sepa leer, que lea con comprensión, puede llegar a entender verdades de la Biblia. Lo que el inconverso no puede ver es la gloria que está detrás de esas verdades. Él entiende conceptos, él puede entender conceptos, pero él no puede ver gloria. Dios tiene que abrir nuestros ojos en la regeneración para que leyendo las Escrituras acerca de Dios, acerca de la persona de Jesús, nosotros podamos ver gloria en lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos un acceso ahora a una gloria infinitamente superior a la gloria que Moisés pudo vislumbrar en el monte Sinaí, porque lo que estamos viendo ahora en las páginas de este libro es la gloria misma de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Las espaldas de Dios. Moisés solo vio, tuvo una visión parcial de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vean el versículo 3 del capítulo 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Viendo a Cristo nosotros vemos su gloria, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿A dónde? En la faz de Jesucristo. Moisés vio las espaldas. Nosotros vemos el rostro. Y Pablo está describiendo la conversión aquí como el proceso de transformación que se inicia cuando Dios nos quita el velo que nos impedía precisamente ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. Miren, mis hermanos, esto es tan importante. Nosotros le predicamos el Evangelio a las personas incrédulas. Y yo quiero hacerles una pregunta. Imagínate que tú tienes la experiencia que tuvo Jesús con el joven rico. Un joven rico viene a ti y te dice, maestro, yo me enteré que tú eres miembro de IBCJ y que tú enseñas en IBCJ. Dime, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué harían muchos evangelistas en el día de hoy? Vamos a orar. ¿Este individuo está preparado para convertirse? Él quiere saber qué debe hacer para heredar la vida eterna y le está llamando a Jesús maestro bueno. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice, mira, ¿por qué tú me llamas bueno? Porque bueno hay solo uno, que es Dios. Ahora, ¿tú quieres saber qué tú debes hacer para heredar la vida eterna? ¿O tú tienes los mandamientos? Guárdalo. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, pues mira, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, da solo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hace el rico? Se va. Porque las riquezas eran el Dios de este joven. Para que este joven pudiera ver a Cristo como el Dios todo satisfactorio, el ídolo de su corazón debía ser derribado primero. Mis hermanos, Pablo está describiendo aquí la conversión como aquel que por primera vez en su vida, debido a la obra de regeneración, sus ojos son abiertos y él puede contemplar la gloria de Jesús. El que no puede contemplar la gloria de Jesús en las páginas de la Biblia, en el Evangelio, miren, no importa que sea miembro de una iglesia, esa persona no está convertida y va camino al infierno. Estar convertido es ver la gloria de Cristo. Vean lo que dice Pablo, versículo 14 del capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Personas que leían, judíos que leían el Antiguo Testamento, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Mis hermanos, otra vez, la misma pregunta de hace un momento, un teólogo judío, inteligente, educado en teología, ¿puede leer el Antiguo Testamento y entender muchas cosas del Antiguo Testamento, sí o no? Claro que puede entender muchas cosas del Antiguo Testamento, pero él tiene un velo en su corazón que no les permite ver la gloria de Cristo tal como se revela en el Antiguo Testamento. Y dice Pablo, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero ¿saben qué? Cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿El velo es quitado para qué? Para que pueda ver la gloria de Cristo. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que ese proceso de transformación que ocurre en la conversión sucede cuando una persona es capaz de ver la gloria de Cristo. Pero lo que Pablo sigue diciendo en el texto es que ese proceso que comenzó en la conversión, viendo la gloria de Jesús, ¿cómo continúa ahora? Exactamente como empezó, viendo la gloria de Jesús. El proceso de conversión que comenzó viendo la gloria de Jesús en las páginas de la Biblia, en el Evangelio, continúa exactamente como empezó, viendo la gloria de Jesús. Versículo 18 otra vez. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Los israelitas del antiguo pacto veían esa gloria a través del reflejo en el rostro de Moisés que estaba velado. Pero los creyentes del nuevo pacto tienen el privilegio de ver esa gloria como en un espejo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que una posible clave la encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 23. Allí se habla de un hombre que observa su rostro en un espejo, ¿recuerdan? No hay ningún intermediario entre él y el reflejo que aparece en el espejo. Usted se levanta por la mañana, toma un espejo de mano y usted ve su rostro reflejado en el espejo. No hay nada que se interponga entre la imagen que tú estás viendo y tú. Bueno, eso es lo que Pablo parece querer transmitir con esta figura en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Los israelitas del antiguo pacto veían el brillo de la gloria de Dios, ¿a dónde? Me pueden responder, no se preocupen. ¿Dónde veían los israelitas del antiguo pacto el brillo de la gloria de Dios? En el rostro velado de Moisés. Había un velo sobre su rostro. Lo veían indirectamente. Y aparte de eso, a través de un velo. Pero los creyentes del nuevo pacto pueden ver esa gloria en una forma abierta y explícita. ¿A dónde? ¿De qué está hablando Santiago cuando habla de ver tu rostro en un espejo? ¿Cuál es ese espejo? la palabra de Dios. Bueno, lo que Pablo parece estar diciendo aquí es que nosotros vemos esa gloria de nuestro Señor como en un espejo, es decir, a través de este libro, a través de las palabras que Dios nos ha revelado en el Nuevo Testamento. No tenemos ahora que estar interpretando los rituales, los símbolos, las ceremonias del Antiguo Testamento para tratar de entender qué es lo que Dios quiere revelarnos acerca de Cristo y de su obra. No, nosotros no tenemos que interpretar esas cosas porque vamos al Nuevo Testamento y allí se nos dice claramente de qué se trata. Es claro, es explícito. Allí se nos revela quién es Jesús en el Nuevo Testamento. Allí se nos revela qué fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y salvar a pecadores. Ese es el espejo en el que nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor y Salvador, el espejo de las Sagradas Escrituras. Y ahora Pablo está diciendo que al contemplar esa gloria en el espejo de la Biblia, no adquirimos un brillo en la piel, un brillo externo como sucedía con Moisés, sino que somos transformados en nuestro interior. Y la palabra griega que se usa allí es exactamente la misma palabra que aparece en el relato de la transfiguración, hablando del cambio del Señor Jesucristo. Cuando Moisés expuso a la gloria de Dios en el monte Sinaí, su piel adquirió un brillo sobrenatural. Pero como ya dijimos, andando el tiempo, esa gloria se desvanecía. Pero mis hermanos, la transformación que ocurre en los creyentes del nuevo pacto, mientras contemplamos la gloria del Señor Jesucristo en las páginas de las Escrituras, es un brillo muy diferente, porque no se trata de algo externo, es de un cambio que se produce en nuestro interior, en el asiento mismo de nuestra personalidad. Y en vez de desvanecerse con el paso de los días, ese brillo de la gloria de Jesús se hace más marcado. Nuestro carácter se va conformando cada vez más al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a eso que la Biblia llama santificación. La santificación es una mera obediencia mecánica a un conjunto de reglas. Es un proceso de cambio a través del cual el parecido con Jesús se hace cada vez más marcado. ¿Y saben cómo ocurre eso? Contemplando su gloria, contemplando su gloria. Es por eso, mis hermanos, que nuestra tarea como pastores no es hacer que las ovejas se fijen en nosotros o dependan de nosotros. El corazón de nuestro trabajo es exponer la Biblia de tal manera que todos puedan ver más claramente cada domingo la gloria y hermosura de nuestro Señor y Salvador. Nuestro trabajo, mi trabajo, mi amado hermano, es hacerte ver de alguna manera a través de la exposición de su palabra que en el mundo entero no hay nadie como Jesús. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de los pastores de esta iglesia. Eso es lo que debe suceder cada domingo mientras la palabra de Dios es cantada en nuestros cultos. Les hablaba de eso, estamos cantando el Evangelio. Eso es lo que debe suceder cuando la palabra de Dios es predicada en el púlpito. Eso es lo que debe suceder en nuestras conversaciones, cuando unos a otros nos animamos a ver la gloria de Jesús tal como es revelado en las Escrituras. En otras palabras, mis hermanos, lo que estoy tratando de decir es que es la admiración por la persona de Jesús lo que transforma al creyente. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Y yo sé que esta no es una idea nueva para los miembros de IBCJ. Hemos hablado de esto antes. La pregunta es si lo estamos haciendo. Admirando a Jesús en su palabra. Todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Eso es algo que se repite una y otra vez en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el Salmo 115, que en un lenguaje cargado de ironía, el salmista dice que los ídolos tienen boca y no hablan, tienen mano y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. En otras palabras, esos ídolos son completamente inútiles. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo el salmista en el versículo 8. Se volverán como ellos todos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Te volverás como tu ídolo. Tú te vas pareciendo cada vez más al objeto de tu adoración. De manera, mi amado hermano, que si el objeto de tu adoración, el objeto de tu admiración es Jesús, si de verdad tú cada vez más admiras más a Jesús y cada vez más tú dices, wow, es que no hay nada en el mundo que se parezca a Jesús. Es que no hay ninguna persona en el mundo que sea como Jesús. Es que Él es hermoso, Él es maravilloso, Él es extraordinario y cada vez lo veo más claro. Si tu corazón y tu mente están cada vez más arrobados por la gloria de Jesús revelada en su palabra, tú vas a ser transformado de gloria en gloria. Y es muy posible que tú no puedas percibir el cambio en ti. Porque esto es extraño, pero mientras más cerca tú estás del brillo de la gloria de Jesús, más pecados ves en ti. Y mientras más pecados ves en ti, más cosas que cambiar. Pero es a través de ese proceso de más pecado, más arrepentimiento, más deseo y oración al Señor. Señor, ayúdame. Es que tú vas siendo transformado. Así que mientras más transformado, más pecados ves. Otros ven el cambio. Tú lo que te ves es cada vez peor. De hecho, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros lleguemos al cielo? Que nosotros seremos glorificados. ¿Y saben por qué vamos a ser glorificados? Porque ya en el cielo vamos a tener una visión de la gloria de Jesús muchísimo mayor que la gloria que vemos ahora. Eso es lo que dice el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Saben por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ahora ya tú no vas a tener pecado, ya tú no vas a tener más ídolos en tu corazón y tú de repente te vas a presentar delante de Jesús y vas a ver su gloria como tú nunca antes lo habías visto, y tú completamente serás transformado. Dice Juan, y todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El que tiene la esperanza de que va a ser glorificado, aquí y ahora se está siendo purificado, está creciendo en santidad. Ahora, si ustedes toman estas dos ideas juntas, y ya estoy concluyendo. Miren qué es lo que estamos diciendo, hermanos. Si tú estuviste aquí el domingo pasado, nosotros dijimos que Dios tiene una gloria que es intrínseca en sí mismo. Aunque nadie la vea, nadie la admire, Dios tiene gloria por sus atributos. Pero dijimos también que Dios en su amor y en su bondad quiso manifestar su gloria. Y vimos esa manifestación de su gloria en la columna de nube y de fuego. Pero decíamos que la mayor manifestación de la gloria de Dios la vemos en Jesucristo, porque Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Bueno, hermanos, la razón por la que Dios nos escogió a ti y a mí es porque sorprendentemente Dios quiere que cuando nosotros estemos en el cielo, todos nosotros seamos glorificados, es decir, reflejos de su gloria. O sea, la gloria del cielo no la veremos únicamente en Jesús. La gloria en el cielo, la gloria de Dios en el cielo, la vamos a ver a través de todos nosotros cuando seamos glorificados en el cielo. Y mientras tanto, estamos siendo santificados, estamos siendo purificados en la misma medida en que nosotros contemplamos su gloria en las páginas de la Biblia. ¿Qué le pidió Dios? ¿Qué le pidió Moisés a Dios? Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, enséñame la esencia de tu gloria. No, Moisés, nadie puede ver mi gloria y vivir. Pero yo voy a proclamar mi nombre. En otras palabras, tú vas a ver algo de mi gloria a través de mis palabras. A través de mis palabras. No, Dios, yo quiero verte. Yo quiero verte a ti. No, Moisés, no me puedes ver. Pero tú sí puedes escucharme, tú sí puedes escuchar mis palabras, y a través de escuchar mis palabras tú vas a ver mi gloria. Mis hermanos, nosotros tenemos comunión con un Dios que se comunica a través de palabras y que actúa a través de su palabra. Pero ahora viene la parte más sorprendente de toda esta historia, y es que ese Dios que se comunica por medio de palabras dejó su palabra más espectacular para el final: nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio, jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la palabra final de Dios, Cristo es la palabra más espectacular de Dios, de manera que es en Jesús y en nadie más donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios para poder tener una relación con Él. Y Dios inspiró a los autores de la Biblia para que escribieran su palabra, y de ese modo pudiéramos conocer a través de sus páginas a la palabra encarnada. Y en la misma medida en que contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tal como Él es revelado en este libro, en esa misma medida somos transformados de gloria en gloria. No hay ningún atajo aquí, mis hermanos. El proceso de santificación avanza en la misma medida en que contemplamos con adoración, con devoción, la gloria de Jesús revelada en el Evangelio. No se puede ser santo sin amar a Cristo y sin admirar a Cristo. Por eso es que es tan importante que nosotros meditemos diariamente en las Escrituras. Por eso es que es tan importante que nosotros le oremos a Dios antes de leer la Biblia: Señor, abre mis ojos para yo poder ver las maravillas de tu ley. ¿Dónde está la maravilla de la palabra de Dios en la persona de Jesús? Nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder entender la gloria de Cristo en la Biblia. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora en la cena del Señor. Estos elementos que vamos a tomar en esta noche son una representación visible ¿de qué? Del Evangelio. Una representación visible del cuerpo de Cristo partido en la cruz por tus pecados y los míos. Una representación de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué debemos hacer ahora, hermanos? Debemos orar que el Señor nos conceda esta noche ir más allá de los elementos físicos, que Dios nos conceda a través de ellos ver algo de la gloria de Jesús. Aquel que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Debemos pedir al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver a través de esos elementos el rayo más potente de la gloria de Dios. ¿Cuál es el rayo más potente de la gloria de Dios? El que vemos en la cruz del Calvario. El Dios de gloria muriendo por pecadores. Pero al mismo tiempo, hermanos, que en el resto de la semana el Señor nos ayude para poder seguir meditando en esa gloria que se manifestó en el Calvario por amor a nosotros. ¿Saben para qué? Para que contemplando su gloria sigamos siendo transformados de gloria en gloria.